Vamos a ver hoy la virtud. Esta semana estamos trabajando con perdón. Perdón. A fin de hacer la definición lo más entendible para los niños, vamos a definir perdón como humildad que busca hacer el bien cuando es agraviada y en arrepentimiento busca la reconciliación cuando ofende a otros. Sí, es humildad que busca hacer el bien cuando es agraviada y en arrepentimiento busca la reconciliación cuando ofende a otros. Vamos a ver esto en tres ideas centrales. El fundamento, la dinámica y la urgencia de hacer esto. ¿Sí? Fundamento. El fundamento para el perdón es doble. Es la providencia de Dios y la humildad a la que somos llamados. En Génesis 45:5 leemos, José está diciendo, ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Esto es lo que José está diciendo, está hablando con sus hermanos y les está diciendo, ustedes me vendieron, ustedes hicieron algo malo, pero esto no debe de pesarles a ustedes, no me pesa a mí, porque algo estoy seguro, algo tengo claro, es Dios quien me ha enviado delante de ustedes. Dios ha gobernado todas las cosas, desde sus acciones pecaminosas que no pueden torcer el plan de Dios, hasta la compra y venta de esclavos. Porque ¿cuál era la probabilidad de que José fuera vendido como esclavo a un grupo específico de personas que después Potifar, entre todos los esclavos que había, escogiera a José? Y después de que Potifar escoge a José, la esposa de Potifar encuentre atractivo a José, José se niegue, termine en la cárcel, conozca al panadero y al copero. Es como demasiadas coincidencias una tras otra. Y José dice, esto no es una coincidencia. Ninguna de las cosas que me ha traído hasta aquí ha sido una coincidencia, sino que Dios en su providencia ha gobernado todo. Heidelberg hace esta pregunta, ¿qué es la providencia de Dios? Y de manera resumida dice, es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo y la tierra. De manera que todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo y la tierra. De manera que finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Y eso es lo que tú y yo confesamos en lo grande y en lo pequeño. Y cuando lo traemos al tema del perdón, eso quiere decir que cuando alguien viene y nos ofende, Calvino lo pone en palabras así, dice, cuando alguien peca contra ti, cuando alguien te ofende, tú no debes de ver solamente al ofensor, sino debes de ver la mano soberana de Dios que gobierna todas las cosas. Entonces, cuando alguien viene y nos ofende, podemos ver a través de esa ofensa incluso un trato paternal, amoroso de Dios, que está llamándonos a crecer en nuestra semejanza a Cristo. Ahora, por otro lado, dijimos que el fundamento era doble y la segunda parte es la humildad. En Gálatas 6:1, te leo en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes, que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Y lo que Pablo está diciendo es, van a caer a tu alrededor algunas personas en pecado. Es algo, voy a decir, cotidiano en un mundo caído. Pero cuando tú y yo restauramos a otros, tenemos que hacerlo considerando que nosotros también podemos caer en ese mismo pecado. Cuando alguien peca contra nosotros, nosotros debemos de reconocer que nosotros también hemos pecado contra otros, y más que ello, hemos pecado contra Dios. Y que cualquier cosa que esta persona haya hecho, nosotros también somos capaces de hacerla. Si alguna vez hemos dicho, no, es que no sé cómo pudo hacerme eso, yo nunca sería capaz, esa es una señal grande de soberbia. Sí, porque creemos que entonces él es pecador de una clase. Ay, yo soy pecador, sí, pero no de esa clase. Sí, él es más pecador que yo nunca haría eso. y corre en sentido contrario a lo que la Biblia nos enseña. ¿Sí? Entonces la humildad nos dice o nos lleva a reconocer, sí, él pecó contra mí, pero eso que él hizo, yo también lo podría hacer. ¿Sí? Igual o peor. Y entonces cuando alguien peca, tú y yo inmediatamente nos humillamos delante de Dios y reconocemos nuestro pecado, ¿sí?, nuestra maldad, y nos preparamos entonces para reconciliar, para perdonar. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de la dinámica, es decir, ¿cómo sucede esta cuestión del perdón? Y vamos a tratar de verlo desde los dos lados, de la parte agraviada y de la parte, el ofensor y el agraviado. Pero vamos a colocarnos como en un punto, imagínate que hay una situación, ¿no?, entre, no sé, fulanito y manganito, y hubo una discusión, te peleas en ese momento, ¿y cuál debería ser la actitud que hay entre la pelea y el momento que el perdón llega? ¿Sí? ¿Cuál es la actitud que debería haber entre la pelea o la discusión o la ofensa y el momento en el que el perdón llega? Si vemos desde la parte del agraviado, Romanos 12, del 17 al 21, dice: nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Es Romanos 12, del 17 al 21. Y básicamente la idea de Pablo aquí es si alguien te está haciendo mal, tú deberías de responder buscando hacerle bien. La palabra que está ahí de respeten lo bueno, otras versiones lo traducen como procuren hacer lo bueno, y la palabra original tiene una idea de planea activamente cómo hacer el bien. ¿Sí? Eso quiere decir, cuando alguien viene y me ofende, inmediatamente yo lo que hago es comenzar a planear cómo voy a hacerle bien a esta persona, ¿sí? Cómo voy a mostrarle bondad. Y esto hace eco de lo que leíamos ayer con los niños en Romanos 2:4. Sí, donde leímos que Dios nos trata con bondad a fin de que nos arrepintamos de nuestra maldad. ¿Sí? Y es lo que deberíamos hacer. Tú y yo muchas veces hacemos lo opuesto. Alguien nos ofende y lo empezamos a tratar mal para que que él se dé cuenta que estoy ofendido. O sea, te estoy tratando la ley del hielo, ¿no? Para que sepas que estoy ofendido y entonces te arrepientas. Pero eso es exactamente lo opuesto de lo que Dios hace. ¿Sí? Alguien te trata mal y en vez de la ley del hielo, tú empiezas a buscar formas de hacerle bien. Sí, y eso es lo que va a conducir a la persona al arrepentimiento. Ahora, del lado del ofensor, es más fácil de resumir, creo yo, más difícil de hacer, porque el ofensor debe reconocer su pecado, ¿sí?, debe llamar el pecado por su nombre y debe pedir perdón. Eso significa que cuando tú y yo pecamos contra alguien, no debemos de excusar. Somos muy dados a, perdóname porque te hablé mal, pero es que estaba enojado. Y entonces ya no es un perdón, lo estamos excusando. Perdóname porque dije eso, pero es que tú también. Y entonces ya estamos excusando. ¿Sí? Debemos de pedir perdón haciéndonos responsables de nuestras acciones. Perdóname porque dije esto. Listo. ¿Sí? Sin nada más. Aquí es importante hacerle saber a los niños que no pedimos disculpa, sino que pedimos perdón. ¿Sí? Discúlpame es una cuestión nada más de, hice algo sin cuidado, como cuando estás girando y a lo mejor le pegas a alguien con tu suéter. Discúlpame, no fue una ofensa, no fue un simple descuido. Pero si peco contra alguien, lo correcto es perdóname. ¿Sí? No discúlpame, perdóname. ¿Sí? Ahora, importante aquí, cuando hay conflictos, generalmente tú y yo somos tanto agraviados como ofensores. Sí, y eso implica que tenemos que navegar las dos partes, reconocer lo que nos corresponde a nosotros como ofensores y hacer el bien a la otra persona si hemos sido agraviados. Sí. Ahora, dentro de esto dijimos, esto es lo que debería suceder de aquí a que hay perdón. ¿Qué pasa cuando hay perdón? Bueno, el agraviado se compromete. Ken Sande dice que se compromete a cuatro cosas cuando perdona. Sí. El agraviado se compromete a no meditar más en el incidente, ¿sí?, a no dejar lo que esté en su corazón, a no meditar en el incidente, a no mencionar el incidente o usarlo en contra del ofensor, a no estar hablando de él. Pero es que tú el otro día me hiciste, o te acuerdas hace 50 años cuando ya no se va a hablar de ello. A no hablar del incidente con otras personas. y a no permitir que el incidente se interponga entre la relación. Se interponga en la relación. Esto lo vemos cuando Dios dice, yo los lavaré y no recordaré sus pecados. No es que Dios lo olvide, pero está haciendo un compromiso como este. ¿Sí? Este pecado ya no se va a interponer en nuestra relación. Ha sido quitado. ¿Sí? Y no anda Dios diciéndole a otros, mira lo que hizo. ¿Sí? Y no lo saca cada vez que tú vienes y le dices, Dios, ayúdame. No, pero te acuerdas el otro día que tú pecaste. ¿Sí? Simplemente es como si ya no estuviera. ¿Sí? Y el ofensor se compromete a, en arrepentimiento, buscar restaurar. ¿Sí? Y eso puede tomar muchas formas. Pero de manera sencilla, esto va a significar un cambio de actitud. Un aceptar las consecuencias sin quejarse, sin renegar, sin, y un restituir. ¿Sí? Cambio de actitud, aceptación de consecuencias, búsqueda de restitución. 2 Corintios 7, 10 al 11 dice... 2 Corintios 7, 10 al 11. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Y luego, miren todo lo que ha hecho esa tristeza en su vida. La tristeza que lleva al arrepentimiento. Fíjate lo que hace esa tristeza. Ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer. Quieren demostrar su inocencia y se molestan con la maldad. Están alarmados por la situación. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es, cuando hay un arrepentimiento verdadero, la disposición de la persona cambia por completo. Sí, hay un impulso. No quiere decir que no va a volver a hacer aquello que hizo, puede que vuelva a pecar en lo mismo, pero la actitud y la disposición tienen que ser distintas. ¿Sí? Y por último dijimos la urgencia. Jesús dice en Lucas 17, 3, 4, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciéndome arrepiento, perdónalo. Y entonces aquí estamos hablando de un hermano que peca contra ti. Si se peca contra ti, ¿qué debes de hacer? Perdonarlo. Sí, esto tiene que ser un inmediato. Y recuerda, estamos hablando de que el perdón implica reconciliación, porque este incidente ya no va a estar entre nosotros. ¿Sí? Entonces quiere decir que si tu hermano pecó contra ti, tienes que buscar reconciliación, tienes que ir y buscarlo. Pero luego en Mateo 5, 23, 24 dice... Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, tú pecaste contra tu hermano, esto es Mateo 5, 23 y 24, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces viene y presenta tu ofrenda. Sí, y entonces aquí están las dos. Si pecaron contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ir y buscar reconciliación. Y si tú pecaste contra alguien, ¿qué tienes que hacer? Ir y buscar reconciliación. ¿Sí? Y aquí este es un asunto urgente, porque Cristo es bien claro cuando enseña a los discípulos a orar lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro termina diciendo, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí? Y entonces, esa es la idea que Jesús maneja a través de todo esto. Y Él dice, si tú no perdonas, no vas a ser perdonado. ¿Sí? No porque el perdón esté condicionado por nuestras acciones, sino porque aquellos que han sido perdonados, perdonan. Y entonces, cuando tú no perdonas a alguien, muestras que en realidad no has entendido el perdón de Dios. Y si no has entendido el perdón de Dios, en realidad no has venido a Cristo. Porque recuerdas que hace algunas preguntas atrás decíamos, Cristo debe de ser entendido a fin de ser recibido. ¿Sí? Y entonces, si yo no he entendido lo que el perdón de Dios implica, y por eso no perdono, entonces algo me está fallando ahí. El perdón comienza con nuestro corazón. Es una actitud de humillarnos delante de Dios y buscar entonces reconciliación.